Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Queridas auditoras, auditores, público en general que escucha Palestina por siempre, programa de derechos humanos en Radio Universidad de Chile, 9 de la mañana en el 102.5 de la frecuencia modulada. Ha vuelto la querida Camila González a controlarnos técnicamente y qué gusto que sea así. Camila González en la sincronización técnica de Palestina por siempre. Queremos hablar del pueblo palestino, un pueblo que tiene que luchar día a día contra una ocupación donde la comunidad internacional solamente se manifiesta, pero no sanciona, y tiene que vivir con un ejército en su territorio. Imagínense que en Palestina está el ejército israelí, un ejército que asesina a jóvenes de 14, de 15 años, que destruye casas, etc. Yo me imagino el estado emocional de alguno de estos soldados, porque debe ser una actitud bastante cobarde, ¿no es cierto? Uno de los ejércitos definido como de los mejores del mundo, el ejército israelí, ni siquiera lucha, sino que ataca a la población civil palestina. O sea, eso se llama cobardía, por lo menos desde mi punto de vista. Y yo me imagino que emocionalmente debe afectarte bastante, ¿no es cierto? Algunos, por lo menos, algunos. No creo que todos quieren en buenas condiciones después de asesinar a un niño de 14 años, por mucho que estén adoctrinados para eso. Pero bueno, no es solamente la presencia de los soldados israelíes. Es hacerte la vida imposible en un territorio que no les pertenece durante las 24 horas del día. Tratamos de que se conozca un poco más la situación de Palestina a través de este espacio de derechos humanos desde Radio Universidad de Chile. Bienvenidas, bienvenidos.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Entremos de inmediato en materia. ¿Qué pasa con la asunción en Estados Unidos de Joe Biden? Sabemos que Estados Unidos tiene mucho que ver con el tema de Palestina e Israel. Me pregunto, más allá de Palestina, a nivel global en el mundo árabe, ¿qué ocurre hoy en el mundo árabe con la presencia en Medio Oriente con esta nueva administración estadounidense, la de Joe Biden? ¿Qué opinión tiene desde España el analista internacional Pablo Zapaj? Pablo, te escuchamos desde Chile, Palestina por siempre.
Buenos días, César. Un saludo para ti y para los oyentes de Palestina por siempre. Llevamos aproximadamente unos 15, 20 días desde la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y de esta administración demócrata, y ya empiezan a perfilarse cuáles van a ser sus prioridades en política exterior y en particular en lo que es la región de Oriente Medio. Las primeras señales vinieron dadas por los nombramientos importantes, como por ejemplo el del secretario de Estado Anthony Blinken, que se ha caracterizado históricamente por tener una posición multilateralista, pero también muy vinculada a lo que son las políticas francesas. Blinken estudió en Francia, es francófono, es francófilo, y de alguna manera ahí se va a intentar que haya una reaproximación de Estados Unidos, quizás no tanto con la Unión Europea, pero sí con Francia, que tiene una política muy definida respecto a la región, que no necesariamente es positiva para la región, pero en ese sentido hay o va a haber una especie de vuelta al multilateralismo. Otras señales que ha dejado la administración de Biden en estos primeros días tienen que ver con la ratificación, es decir, el respaldo a políticas que había adoptado la anterior administración del presidente republicano Donald Trump y que en el fondo responden claramente a políticas de Estado, más allá de administraciones. Me refiero en particular y en concreto a la ratificación del traslado de la embajada de los Estados Unidos en Israel a Jerusalén, que como sabemos, de acuerdo al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, es una ciudad que debe ser la capital de dos estados, el Estado de Palestina y el Estado de Israel, y por tanto ningún estado prácticamente se había comprometido a trasladar las embajadas que tenían en Tel Aviv a Jerusalén. Esto lo hizo con digamos, gran aparato mediático o ruido mediático la administración de Donald Trump, y había quien esperaba que de alguna manera esta decisión se revirtiera. No ha sido así y va a permanecer entonces la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, representando frente al Estado de Israel, lo cual es toda una declaración de intenciones. Por otra parte, tampoco va a darse marcha atrás en lo que fue el proyecto estrella de la administración Trump, que fueron los llamados pactos de Abraham y que representaron el reconocimiento y el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel por parte de varios estados árabes. A partir de lo que hizo Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, después Sudán e incluso Marruecos. Esta es una política muy controvertida porque de alguna manera con ello el presidente Trump buscaba romper un frente árabe de apoyo a la causa palestina, y la administración Biden no solamente no ha, digamos, impugnado esa política, sino que de alguna manera la ha saludado y ya está favoreciendo los acuerdos comerciales entre estos estados árabes que establecieron relaciones diplomáticas con Israel. Ahora bien, lo más importante respecto a la región en cuanto a la política de Biden tiene que ver con Irán. Como sabemos, un país no árabe, pero una potencia clave en esa región de Oriente Próximo y Medio. Como sabemos, durante la administración del presidente Obama, de la cual Joe Biden fue vicepresidente, Estados Unidos se comprometió con otras potencias, con la Unión Europea, con Alemania, con Rusia, Francia, Reino Unido, etcétera, a firmar el famoso acuerdo 5+1 con Irán, que le permitía a la República Islámica de Irán desarrollar un programa nuclear civil, comprometiéndose a no desarrollar un programa nuclear militar, y a cambio de este compromiso, que suponía obviamente inspecciones, un control, etcétera, se levantaban las sanciones económicas que pesaban sobre Irán y de alguna manera se incorporaba Irán a digamos, los grandes acuerdos comerciales que podían tener Estados Unidos y la Unión Europea con Irán, en un momento en que Irán lo necesitaba desde un punto de vista económico, ¿no? Este acuerdo, firmado, como digo, por la administración de Obama, de la cual Biden fue vicepresidente, fue impugnado por el presidente de Estados Unidos que le siguió, Donald Trump, y eso aumentó enormemente la tensión, no solamente entre Estados Unidos e Irán, sino que la tensión en la región, digamos, donde junto con Irán hay otras potencias como Arabia Saudita o Israel. Estos dos, Arabia Saudita e Israel, claramente estaban apoyando la decisión de Trump de salirse del acuerdo nuclear. Bien, el proyecto estrella de la administración de Biden en política exterior es volver al acuerdo 5+1. Lo han dejado muy claro tanto el presidente como la vicepresidenta Kamala Harris, como el secretario de Estado Anthony Blinken y otros personeros del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? No va a ser de un día para otro, pero está claro que Estados Unidos lo que quiere es descomprimir su relación con Irán. Y esto no tiene tanto que ver con la situación en la región, sino que con una política estratégica global de los Estados Unidos. Una prioridad para Estados Unidos, sea quien gobierne, es la no proliferación nuclear, y con esta vuelta al acuerdo que evitaría que Irán desarrollase armamento nuclear, también se conseguiría que otras potencias regionales y extrarregionales pudieran también renunciar o no se embarcaran en un proyecto nuclear. Potencias como Arabia Saudita habían dicho que si Irán desarrollaba un programa nuclear, ellos también lo harían. En su momento se barajó algo similar incluso en Turquía, por no mencionar el hecho claro, evidente, de que el Estado de Israel tiene bajo ningún control internacional el arma atómica desde hace décadas, ¿no? Para Estados Unidos es muy importante que no haya una proliferación nuclear para poder mantener una hegemonía mundial que en ese ámbito comparte con Rusia y nadie más. Hay otras potencias nucleares, es cierto, Reino Unido, Francia, China, la India, Pakistán, pero son potencias nucleares controladas o menores respecto a la capacidad disuasiva que tienen Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos entonces no quiere que haya más potencias nucleares y por eso es una prioridad. Ahora bien, ese acuerdo con Irán o la vuelta al acuerdo con Irán evidentemente molesta y mucho a Arabia Saudita y a Israel. Y por tanto Estados Unidos va a tener que compensarlos en otros ámbitos. Y eso puede generar una tensión en la región con conflictos de baja intensidad. Me refiero a lo que está ocurriendo en Yemen o me refiero a lo que ya está haciendo esta administración estadounidense en Siria, donde tiene cerca de unos 2.000 efectivos militares ilegalmente en territorio sirio, apoyando a una milicia kurda que, por ejemplo, en las últimas semanas ha sometido a bloqueos, a sitios, a dos ciudades muy importantes en el noreste de Siria, Qamishli y Hasak. Esto claramente se ha hecho con el visto bueno de Estados Unidos. Lo mismo estamos viendo cómo desde que Biden no solamente asume, sino que incluso cuando ya había ganado las elecciones, Israel empezó a aumentar sus ataques aéreos sobre Siria, ¿no? Siempre justificándolo en que lo que hace es atacar a milicias iraníes o alguna presencia iraní que pueda haber en Siria. Por tanto, el apaciguamiento de Irán puede hacer que, para compensar a Arabia Saudita e Israel, Estados Unidos, digamos, favorezca conflictos de baja intensidad en la región, ¿no? Una inestabilidad de alguna manera crónica. Y por supuesto, habrá que ver cómo evoluciona la posición de Estados Unidos de cara al tema de Palestina. Aunque, como decía al principio, las señales no son muy halagüeñas.
Dialogamos desde España con el analista internacional Pablo Zapaj en Palestina por Siempre. Pablo, en esta descripción que haces tú, un poco lo que yo te dije en un comienzo, la decisión que toma Estados Unidos con esta nueva administración en torno a Medio Oriente, ¿qué influencia tiene a nivel mundial para el resto del mundo? ¿Hay, digamos, algún tipo de consecuencia? Me gustaría que se lo contaras a las auditoras, auditores de Palestina por Siempre.
Los efectos globales de la política de la administración de Biden en Oriente Próximo y Medio son evidentes. Estados Unidos quiere resolver el expediente nuclear con Irán para poder centrarse en lo que son sus desafíos estratégicos globales. Me refiero a China, donde Estados Unidos se enfrenta a un desafío no solamente económico, sino que también militar, y me refiero a Rusia. Recordemos cómo Rusia en los últimos 6, 7, 8 años ha vuelto a convertirse en una potencia hegemónica de tipo global importante, con su vuelta a Oriente Medio a través de la puerta de Siria, con una reafirmación de posiciones que tienen que ver incluso, por ejemplo, en América Latina respecto a Venezuela o a otros lugares. Si Estados Unidos logra entonces resolver el expediente nuclear con Irán, que es una prioridad inmediata de la administración de Biden, podrá ocuparse más adelante de mantener esos pulsos con China y con Rusia. De hecho, lo estamos viendo. Hemos visto en estas primeras semanas de la administración de Biden cómo las declaraciones respecto a China y respecto a Rusia por parte de la administración de Estados Unidos son declaraciones que van increciendo, ¿no? En la época del presidente Trump se había llegado a una especie de statu quo, incluso de cierta afinidad y de relación entre los presidentes Putin y Trump, que desde luego con esta administración de Biden no estamos viendo. Ha habido críticas muy duras del secretario de Estado Anthony Blinken al presidente Putin y a la administración de Rusia. Eso tiene consecuencias, como digo, en el escenario y en el tablero global, en esa especie de gallito de pulso que Estados Unidos va a librar con Rusia y con China. Bueno, va a haber que votar determinadas resoluciones en foros internacionales, en Naciones Unidas, etc. Y obviamente Estados Unidos le va a pedir a otros estados, por ejemplo los latinoamericanos, que se pronuncien. Por tanto, muy atentos. La política exterior de la administración de Biden tiene una prioridad que es el acuerdo 5 más 1 para controlar el programa nuclear iraní, pero eso va a generar una serie de ondas concéntricas, primero en la región y luego a nivel global. Por tanto, muy atentos a esa evolución. Si Estados Unidos no logra rápidamente, digamos, resolver ese expediente con Irán, seguramente se va a ver entrampado, como de alguna manera le pasó a la administración de Trump, ¿no? Y eso hará que Estados Unidos intervenga menos en otros lugares del mundo. Si resuelve pronto el expediente nuclear, veremos a un Estados Unidos mucho más proactivo, mucho más afirmativo en su política exterior, sabiendo que su hegemonía global está cada vez más en entredicho, sobre todo desde el punto de vista militar por parte de Rusia y desde el punto de vista económico y también militar por parte de China. Habrá que ver entonces cómo evoluciona todo esto.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Baila tus raíces, esta sección que nos habla de la música de Palestina y también nos da contexto histórico, ¿no es cierto? Nos cuenta de qué habla la canción o en qué contexto se desarrolla. Vamos a bailar nuestras raíces con Nassim Pichara aquí en Palestina por siempre.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila tus raíces. Nos acompaña el escritor y poeta palestino más influyente actualmente en el mundo árabe. Sus manos reflejan impotencia y lucha en cada gesto, considerado toda una leyenda viva de las tierras palestinas. Hablamos de Murid Barghouti. Murid nació en Ramallah, donde vivió toda su infancia. A mediados de la década del 60, se fue a estudiar a la Universidad del Cairo en Egipto, especializándose en lengua y literatura inglesa. En el año 1967, coincidiendo con sus exámenes de licenciatura, surge la Guerra de los Seis Días, desembocando una ocupación militar israelí que perdura hasta hoy en día, lo que lo obligó al desmembramiento de su familia, impidiéndole retornar a Ramallah, Palestina, trasladándose a Kuwait, donde empieza a trabajar como profesor. Murid no podrá volver a su tierra. Comenzó a desarrollar sus intereses por la literatura y la poesía como medio de expresión y denuncia, comenzando a publicar algunos escritos en periódicos del Líbano y Egipto, donde se traslada y vive gran parte de su exilio, desarrollando su carrera profesional. Colaboró con la Radio Palestina, que se emite desde El Cairo, y publica su primer libro de poesía en 1972. Desde entonces, ha publicado más de 12 libros de poesía, destacando Muntasaf al-Lail, La Medianoche, convirtiéndose en todo un referente para la cultura y literatura en Medio Oriente y gran parte de Europa, recibiendo en el año 2000 el Premio Palestino de Poesía. Sus poemas han sido publicados en diversas revistas árabes e internacionales, siendo traducidos al español e inglés. Producto de las negociaciones entre Egipto e Israel, que se encontraban en guerra, Murid fue deportado viviendo un nuevo exilio en Budapest, alejado de su familia e hijos, prolongando 18 años más su esperanza de retornar. Allí escribió su poesía más crítica y de protesta, gritándole al mundo la nostalgia, el amor y el desapego. Finalmente, luego de 30 años de exilio y lucha, le permitieron regresar a Ramallah, Palestina, donde escribe su novela más famosa, He visto Ramallah. Actualmente, en sus 77 años de poesía y novelas, siguen en constante traducciones en diferentes idiomas. Su trabajo refleja esperanza, alegrías, sabiduría, reflexión y libertad. Te invita en sus palabras a despertarse a soñar. A continuación escucharemos Dabke Sistema, del conjunto de música urban Dabke del que hemos hablado en programas anteriores, 47 Soul. La canción habla del retorno y de volver a vivir cueste lo que cueste a nuestra tierra, que nos está esperando. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nazim Pichara y esto es En Palestina por Siempre, Baila Tus Raíces. Suena Dabke Sistema.
شتات ناس زوق مال رسالة من اللي بتحكي انت فيه بنوم في منوع تحت من ضلنا في الوحل او من جنب منهج الجاهل بس لا شوي روح جاب الحلم مخزوق ضلك معنا السوق من ضلنا نطلع فوق
زوق والله اهل بلدنا عن جد.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
La identidad, la cultura, los personajes que construyen día a día Palestina con estos aviones de papel. El profesor Felipe Salas está con nosotros en Palestina por siempre.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. Entre los escombros y los bombardeos, un pequeño niño se abre paso en el mundo del hip hop. Con tan solo 12 años de edad, MC Abdul arremete con su lírica urbana, hablando de la niñez, la ocupación y la tan anhelada justicia. Su corta edad no es impedimento para mostrar sus doble tempos y sus improvisaciones, que lo han convertido en una figura promisoria del rap en Palestina. En redes sociales, cada uno de sus videos suma miles de seguidores que esperan con ansias los próximos desafíos musicales. Creció escuchando a sus grandes ídolos interpretar canciones en inglés, y él, como buen palestino, quiso traducir muchos de estos temas al árabe, para que sus cercanos pudieran comprender a cabalidad el mensaje y la poesía. En sus letras abundan mensajes de paz y de esperanza, que intensifican el sentido profundo de sus canciones. Sin duda, el internet ha sido un escenario virtual interesante que ha catapultado su carrera, que seguramente no hubiese sido posible difundir de otro modo a raíz del bloqueo y la situación política de Gaza. MC Abdul no solamente canta, sino que también se preocupa de crear videos musicales en los que usualmente aparece en compañía de sus amigos y sus compañeros de colegio. En cada propuesta audiovisual, sin decorados, sin extras ni tramoya, se observa el cotidiano gazatí con niños haciendo acrobacias con sus oxidadas bicicletas o sus skates, entre los despojos de una ciudad que ha sufrido con un bloqueo absoluto, sin mencionar la destrucción producto de los constantes bombardeos y las consecuencias que conllevan estas acciones de violencia. Abdul, al igual que sus amigos, sueña con una Palestina libre, en donde los niños vivan su inocencia y caminen sin peligro, en donde sea posible crecer sano, sin el riesgo constante de ser identificado como terrorista o mirado con desdén por su credo religioso o su apellido. El rap es una forma de resistencia que nos ha entregado composiciones memorables y ha estado siempre ligado a movimientos contraculturales que, sin censura ni concesiones, detallan la realidad de sectores populares, vulnerables y o segregados, haciendo una crónica menos académica de su contexto, pero que goza de absoluta credibilidad y vigencia. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
This is Gaza City. This is MCA Abdul rapping from the rooftop. Yeah. You don't have to be rich and powerful to make a difference. What holds this world back is ignorance in the system. Small actions of kindness that help us improve. Spitting good vibes on this track, overlaid back roofs. Money, petrol, CDs, and fights for other lands. They make wars, these problems keep power in their hands. I'm a drop of water, but the sea can't be without me. Yeah, I know I'm just one kid, but being one is astounding. But I don't have all the answers, but it's one thing I'm sure, that our enemies would be friends if we were not poor. Ruled by violence, passing the pain to our children. We are all in this together, as humans and now we're billions.
Free.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
El informe que esperamos semana a semana en este espacio de derechos fundamentales, derechos humanos en Radio Universidad de Chile, la realidad del pueblo palestino. Javier Abueid, cientista político, nuestro corresponsal en Palestina. Palestina por siempre, te escucha, Javier.
Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos a esta nueva transmisión desde Palestina, este nuevo contacto a prácticamente 13.000 kilómetros de distancia. Una semana triste, y no solamente por el clima que nos tuvo a fines de esta semana, los días viernes, sábado, jueves, con bastante lluvia, truenos y relámpagos, sino por la destrucción llevada a cabo por Israel de una serie de hogares palestinos, incluyendo una aldea beduina completa, Herbet Hamza al-Fuqa, en la zona del norte del Valle del Jordán, fue completamente destruida y sus prácticamente 120-130 habitantes desplazados por tercera vez. Habían reportajes, por ejemplo, en medios locales, sobre todo en medios palestinos y árabes, por cuanto estas noticias muchas veces no atraen lo suficiente a la prensa internacional, donde mostraban, por ejemplo, niños de 4 años en esa aldea que ya habían sido desplazados de sus hogares por 3 veces. La excusa muchas veces en estos casos es que Israel de forma unilateral declara que la zona donde estas aldeas se encuentran son zonas de entrenamiento para su ejército. Se vieron imágenes esta semana en bastantes otros lugares también de fuerzas israelíes entrenando al medio de aldeas o de casas, sobre todo beduinas palestinas. Una situación que, claro, fue denunciada por la comunidad diplomática europea acá en Palestina, obviamente por el gobierno palestino, por una serie de organizaciones de derechos humanos israelíes y también palestinas, pero claro, la gran pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque son situaciones que se repiten de forma constante aquí en Palestina y que Israel, digamos, no sufre absolutamente ninguna consecuencia en sus relaciones internacionales al respecto. Claro, a lo mejor en una nota un poco más positiva, han llegado ya las primeras 10.000 dosis de la vacuna rusa, Sputnik, aquí a Palestina contra el COVID-19, claro. ¿Qué van a hacer 10.000 vacunas en un universo de prácticamente 5 millones de personas? A lo mejor bastante poco, pero por lo menos va a ayudar en gran medida a que se puedan resolver la situación de algunos de los casos más críticos, pero también, sobre todo, de los palestinos, de los médicos palestinos que se van a beneficiar de estas dosis. Y es en ese contexto donde, claro, Palestina habla un poco más de su cooperación a nivel internacional, de sus relaciones a nivel internacional, y como comentábamos la semana pasada, en una situación, digamos, mundial distinta con la administración Joe Biden. Pero una vez más, hay bastantes personas que son negativos sobre cuál va a ser el rol que asuma Joe Biden. Muchos dicen, claro, Biden ya ha declarado ser suficientemente pro-israelí. Acá algunos podrán decir que, o querer decir, de que hay una diferencia entre ser pro-israelí y ser pro-ocupación. Trump era pro-ocupación, o su administración era pro-ocupación. Biden dice oponerse a las colonias israelíes. Ya vimos, como comentábamos la semana pasada, el primer comentario por parte de su administración en cuanto a la situación de Palestina. Algo tímido, algunos dirán algo débil, pero claro, marca ciertas tendencias de cambio de la administración anterior. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos? Es una buena pregunta señalar. Lo cierto es que dentro de todo este intertanto digamos, diplomático, existan dos procesos eleccionarios paralelos. Por un lado, Palestina, que sigue con la reunión de este fin de semana en el Cairo de todas las organizaciones políticas palestinas sobre las elecciones que se deben llevar a cabo el día 22 de mayo. Elecciones parlamentarias por primera vez en 15 años se realizarán y elecciones también presidenciales el 31 de julio. Pero también hay elecciones en Israel. En marzo, la cuarta elección en menos de 2 años, un gobierno bastante inestable. ¿Y cómo se hace campaña en Israel en muchos casos? Bueno, con actos como lo que hablábamos de la demolición de Herbert Hamza al-Fawqa. Estamos hablando de que en ciertos casos el ejército israelí ha vuelto a hacer entrenamientos militares en zonas donde no se acercaba, por ejemplo, como señalaba el periódico Haaretz, hace prácticamente 7 años. ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Por qué llegar ahí? Y en cualquier caso no tienen derecho a poder hacerlo, digamos, es un territorio ocupado. Israel, claro, demuestra constantemente de que no le interesa la legalidad internacional cuando se refiere al tema de Palestina y que claramente lo que busca es un proceso de anexión. Acá lo que se está buscando en el Valle del Jordán con la demolición de esta aldea y otras acciones es simplemente el desplazamiento forzoso de la población palestina para poder llevar a cabo lo que Israel abiertamente ha señalado que quiere hacer. La anexión, claro. Uno podría decir, de facto está anexado. Sí, totalmente, de facto está anexado, pero claro, faltan algunas decisiones más para que sea de jure y no solamente de facto. ¿Cuáles son los últimos desarrollos de las elecciones que se van a llevar a cabo en Israel? Pero en Palestina no podemos comentar mucho aún por cuanto, digamos, quedan algunas semanas para que se inscriban las listas. Muchos se preguntan cuáles van a ser las listas que van a haber en Palestina. Es muy temprano aún para poder hacer un comentario al respecto. No se sabe si la izquierda palestina, por ejemplo, va a ir unida o dividida. No se sabe cuáles van a ser los candidatos que un movimiento como Hamas va a querer llevar a cabo. La situación de Al-Fatah, el presidente palestino Mahmoud Abbas, la semana pasada habría señalado de que no aceptaría que ningún ministro, ningún ex miembro del Parlamento o actual miembro del Parlamento se presente a las elecciones y que quiere solamente gente menor de 50 años y gente nueva. Bueno, son cosas que se van a estar debatiendo. En Israel, por lo menos, hasta el momento parece que hay ciertos grupos de centro-izquierda que se están uniendo. La comunidad palestina dentro de Israel también tuvo un problema. Mansur Abbas, el movimiento islámico, que muy cercano a la hermandad musulmana, se separó de la lista unida. Los tres movimientos principales de la lista unida se mantienen, tanto Hadash, principalmente el Partido Comunista, como Tayammo, hizo con su nuevo líder Sami Abu Shahade, y el Movimiento Árabe por el Cambio del doctor Ahmad Tibi. Son todas situaciones que se van a seguir dando durante estas semanas. Es bastante interesante poder seguir cómo se va a desarrollar esto, porque claro, uno se pregunta, a uno a lo mejor le apasionan las elecciones. La gran pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que haya mucho cambio en Israel? La respuesta por el momento, simplemente viendo los estudios de opinión, es no. Habrá que ver cómo este cambio en el contexto internacional, sobre todo en los Estados Unidos, va a afectar las elecciones en Israel. De todos modos, ahí estaremos nosotros, Palestina por siempre, para poder analizar y llevar a ustedes las últimas alternativas de lo que esté sucediendo en esta zona del mundo. Y es así como nos despedimos, desde una fría Palestina. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Que esté muy bien.
صوتي اسمعي انا حاملي قلبي معي من عتم هالليل طلعي فجر الحقيقة طل نار الظلم رح تنطفي يا حزن بكفي اختفي يا جفن ما بعمره غفي سهران حامي الكل يا قلب انا صوتي اسمعي انا حاملي قلبي معي من عتم هالليل طلعي فجر الحقيقة طل نار الظلم رح تنطفي يا حزن بكفي اختفي يا جفن ما بعمره غفي سهران حامي الكل جنون الكفر يلي مرق بنار ثورتنا احترق عوجوهكن عرس الدنيا وفرحة جديدة ملونة فيها جمال الورد عطر زهر
para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Palestino en la cancha, como leones en la selva.
Oye, tenemos que mencionar a nuestros queridos auspiciadores. Por ejemplo, el fin de semana o cualquier día de la semana, ¿no es cierto?, en el Cajón del Maipo, ahí está Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4, 2 personas totalmente habilitadas. Un lugar con una vista, que les digo, bueno, estamos hablando del Cajón del Maipo, piscina, parrilla, quincho, un mirador, un entorno único como es el que ofrece el Cajón del Maipo. Cualquier consulta que tengan, por favor, llamar al más 569-3353-5133, reitero, más 569-3353-5133, lo repito, más 569-3353-5133, Casas Los Grillos. Y por supuesto, contarles que en Tostaduría La Rueda, que está en Javiera Carrera número 30, pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña, Tostaduría La Rueda está trayendo productos de Palestina. Aceite de oliva de Palestina, el tajine de Palestina y otros productos que ustedes pueden visitar en la dirección o en la página de Tostaduría La Rueda, ¿no es cierto?, en las redes sociales, o ir directamente al local en Javiera Carrera número 30. Y digan que vienen de Palestina por siempre, porque obviamente les van a hacer una atención. Tostaduría La Rueda, Javiera Carrera número 30. Sí, estamos escuchando la música que tiene que ver con el Club Deportivo Palestino, que representa los colores de Palestina. Diego Yunis, tu informe deportivo en Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Después de unos días de descanso y después de muchos partidos consecutivos con nuestro querido Club Deportivo Palestino metido ahí arriba en la tabla de posiciones, se podrán imaginar el orgullo que sentimos al mirar la tabla y ver en la actualidad a nuestro club estando en puestos de clasificación a torneos internacionales. Más allá de lo importante que pueda llegar a ser en lo económico para las arcas del club, lo más relevante es que nuevamente estaremos flameando la bandera palestina por el continente para demostrarle a toda América nuestra lucha y lo que representan sus colores. No solamente el hecho de terminar dentro de los 8 primeros puestos del campeonato sería coronar un tremendo, tremendo año, sino que también una gran segunda rueda de la mano de José Luis El Coto Sierra, el técnico del Club Deportivo Palestino, quien mejoró muchísimo el funcionamiento del equipo, y no solo eso, recordemos que también sacó resultados muy importantes en los últimos partidos. ¿Por qué, se podrán preguntar ustedes, ha sonado tanto el nombre de estos últimos días de José Luis Sierra para ser el técnico de la selección chilena? Por su excelente rendimiento en nuestro querido Club Deportivo Palestino. José Luis Sierra es el DT con mejor rendimiento de los 31 entrenadores que han estado en todo el torneo nacional 2020, con un rendimiento sobresaliente del 70% en sus últimos 15 partidos dirigidos en nuestro club. En caso de concretarse entonces, le deseamos el mayor de los éxitos a José Luis El Coto Sierra, ya que llegó en un momento complicado para el Palestino y terminó con una sólida campaña en puestos de clasificación a torneos internacionales, que era el gran objetivo. Por otro lado, dentro de las novedades deportivas, lamentamos informar la partida a Argentina de Lucas Acevedo. Nuestro defensa central regresa a su club de procedencia, que es Colón de Santa Fe en Argentina, tras culminar su préstamo en nuestro club por un año. Agradecemos entonces cada vez que se puso la camiseta tricolor y se brindó al máximo por nuestro querido Club Deportivo Palestino. ¿Sabe lo que es pelear y lucharla como un palestino más? Así como también, por supuesto, le deseamos el mayor de los éxitos en su carrera. Dentro de lo que serán estos días, estaremos informando también todas las novedades de los jugadores que llegarán al Club Deportivo Palestino de cara a la temporada 2021, así como también los que partirán a nuevos destinos. Porque recordemos que ante una campaña tan importante como la que ha hecho el Club Deportivo Palestino este año, merece que sus figuras se consoliden y sigan brindándonos una alegría cada fin de semana. Y no solamente a nosotros, los simpatizantes e hinchas del club, sino que también recordemos a los más miles de hinchas que lo siguen al Deportivo Palestino desde Tierra Santa. ¿Cuál es el siguiente desafío deportivo de Palestino? El próximo jueves, cuando visitemos a Huachipato en la octava región, en lo que será la penúltima fecha del campeonato. Otro partido clave de cara a las aspiraciones de Palestino en este término del torneo. Porque recordemos que Huachipato también está peleando por meterse en puestos de torneos internacionales. Esperamos entonces continuar de la mejor manera este término de campeonato en sus dos partidos restantes, ya que posteriormente terminamos el campeonato recibiendo en la Casa de las Palestinas y de los Palestinos, en el Estadio Municipal de La Cisterna, a Coquimbo Unido. Si bien nuestro querido Club Deportivo Palestino ya no tiene opciones de terminar en el primer lugar de la tabla de posiciones, estas dos fechas serán muy importantes para saber si terminamos en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana y, por supuesto, saber lo que se le vendrá por delante en este 2021. Le deseamos todo el éxito a nuestro querido club y esperamos de todo corazón poder terminar en lo más alto para darle una pequeña alegría. Sabemos que es pequeña, pero al fin y al cabo es una pequeña alegría a todos aquellos que tienen que convivir con estos ataques y destrucciones de sus propios hogares a manos de las fuerzas de ocupación israelí. Y por último, cómo no mandarle también un especial saludo a todos los simpatizantes que siguen al club desde allá, desde Palestina, para que este año traiga paz también para ellos y que día a día tienen que sufrir esta ocupación ilegal. Y desde este lado del mundo, nuestro Club Deportivo Palestino, a través del deporte y de cada vez que sale a la cancha, puedan brindarle una pequeña alegría. Porque un palestino no deja de serlo a pesar de todos los kilómetros de distancia que lo separen de sus tierras. Fue el informe para Palestina por Siempre de Diego Yu.
بصرف قلبك منك بوس دمك شيلك ضمك شمك ما فيك تقولي حرامي من بده يدافع عنك بيك اختك خيك خالك عمك ويحكم لي في اعدامك علي أحكام.
أنا عشت ما بالله ما في علي أحكام
وما في بمحكمة الغرام لا قاضي ولا محامي.
إذا بصرف قلبي مني بوسط دمك شيل ضمك شمالي ما فيك تقولي حرام.
González, que estuvo de vuelta de vacaciones, técnicamente asesorándonos, sincronizando nuestro espacio y dejándolo espectacular como tiene que llegar a las auditoras y auditores. Todos tenemos un compromiso con Palestina, con los derechos fundamentales, diría yo. Por lo tanto, todas y todos podemos hacer algo por la libertad del pueblo palestino. Hay distintas maneras. Le aconsejo una página, Palestina Libre. Normalmente tiene muy buena información, Palestina Libre, para que se informen de todo lo que acontece en Medio Oriente y particularmente en Palestina. Gracias por el compromiso, gracias porque quienes escuchan un programa de derechos humanos son personas claramente interesadas en un mundo mejor. Un beso a todas, a todos. Buenos días. Palestina Libre, Palestina por siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.